Radio HM te presenta Entre Profesionales. El grito de auxilio tras el aborto, con la doctora Marta Pedraz, médico psicoterapeuta.
Muy buenas, soy Marta Pedraz, soy médico psicoterapeuta y tengo la gracia o la suerte de colaborar en el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de Getafe, de la Fundación COF Getafe, ayudando a las familias en sus distintas necesidades. De todas las relaciones de ayuda que se pueden establecer, quizá la más preciosa, la más delicada a la vez, es la atención a las madres que han abortado, porque es donde realmente se experimenta la maternidad de la Iglesia y donde personas que vienen profundamente heridas en todas sus dimensiones, tanto física como psíquica y espiritual, relacional o social, hablando de una historia de muerte, acaban a lo largo del tiempo, gracias al acompañamiento que aquí reciben, hablando de una historia de vida y de vida en el Señor. Me gustaría intentar, a lo largo de este programa y de algunos más, poder transmitiros la belleza de esta tarea, ¿no? Y cómo, de alguna manera, es algo que nadie puede hacer solo, ningún terapeuta solo puede hacer, y por desgracia tampoco ningún sacerdote. Nosotros aquí hemos comprobado la necesidad de trabajar en equipo y que la atención, por lo tanto, que se le brinda a estas mujeres sea una atención profesional y una atención de equipo y coordinada, en la que se va avanzando en todos los terrenos o dimensiones de la persona de una manera equilibrada. Es muy significativo que el Papa Francisco haya incluido el aborto en el listado de nuevas pobrezas a las que como sociedad tenemos que hacer frente. El Papa Francisco, que una y otra vez nos habla de la cultura en la que estamos viviendo y a la que él ha llamado cultura del descarte, de alguna manera guiada por la ética utilitarista que ha impregnado nuestra sociedad, en la que se trata, todo es como de usar y tirar, ¿no? Todo es vivir el momento y lo que vale, vale ahora, pero no tiene por qué valer mañana y se puede descartar. Es lo que llaman también en el ámbito civil la cultura de la cancelación, por otro lado, ¿no? Cuando alguien hace algo que no nos parece bien, se suprime a esa persona y ya está, y deja de ser un personaje. Pues cuando un ser humano en potencia no nos interesa en ese momento o no nos viene bien, se puede descartar o se puede cancelar y seguir la vida en principio. Pero resulta que cuando uno atiende a mujeres que vienen con muchísimo sufrimiento y que a lo mejor no están vinculado, no han vinculado ellas a su historia de aborto, y empezamos a hacer un camino en las que se les acoge con misericordia, pero con verdad, teniendo en consideración, cuando se habla del aborto, la gravedad del acto que se ha acabado con la vida de un ser humano indefenso. La misericordia, como decía antes, nos lleva a acompañarlas a entender que ese útero que estaba llamado a ser cuna y que sin embargo se ha convertido en tumba, puede ser el pesebre que escoja el Señor para nacer en esa mujer, el pesebre donde él nazca y su misericordia actúe y dé lugar a una vida nueva a esa persona. Hace años, cuando yo empecé a trabajar en este tema, que fue de una manera casi casual, porque me llamó una buena amiga para decirme: oye, Marta, en el COF habéis atendido a una madre que había abortado y no os habéis enterado, no habéis acompañado ese síndrome posaborto. Y yo, como médico, sé que lo que no se conoce no se diagnostica. Y por lo tanto, le dije: anda, pues, ¿cómo lo vamos a hacer bien si no sabemos de qué se trata? Dadnos formación. Y en el 2006 hicimos nuestro primer curso de formación de cómo atender a las madres, e insisto en madres porque son mujeres, pero son madres desde el momento de la concepción, a esas madres que habían abortado. Y a mí no se me olvida la primera pareja que yo atendí, porque acudieron, derivados por una amiga también, un matrimonio que habían ido a hablar con ella porque tenían un nivel de conflicto conyugal altísimo, constante, y además delante de su hijo, y ya empezaba a ser bastante preocupante. Ella estaba bastante deprimida, tomaba medicación, y él pues había superado un cierto alcoholismo. pero estaban en un momento en el que se veían sin recursos, ¿no?, para afrontar su día a día. Llevaban 20 años casados y su matrimonio, decían, nunca había funcionado bien. Y ahora les desbordaba mucho el que de las discusiones habían pasado a un nivel de violencia verbal y gestual entre ellos que realmente no sabían dónde iba a acabar. Y tenían un hijo de 17 años, un chico especial, al que la madre, por encima de todo, lo que quería era proteger, ¿no?, de este ambiente de violencia. Ellos se habían hecho novios cuando tenían 19 años ella y 20 años él. Eran estudiantes universitarios y pensaban casarse cuando terminaran, cosa que hicieron, y además enseguida obtuvieron un trabajo, se colocaron y por lo tanto podían mantenerse y todo iba bien. Pero en el viaje de novios, la primera noche, él pasó la noche bebiendo y a ella la dejó sola en el hotel, cosa que a ella le causó un gran dolor y todavía esa herida estaba ahí. Al poco tiempo ya empezaron a tener una vida conyugal aparentemente más sana, ella se quedó embarazada y perdió al niño. A los 6 meses tuvo esa pérdida que para ella fue tremendo y que solamente pudo sanar cuando se volvió a quedar embarazada. Se cuidó muchísimo durante todo este segundo embarazo, pero una semana antes de la fecha probable del parto tuvieron que hacerle una cesárea urgente porque había ya indicios de sufrimiento fetal. Y el bebé nació con problemas respiratorios y además algunas deformidades, sobre todo en la cara. De hecho, este bebé estuvo 3 meses ingresado en el hospital y hoy en día es un chico a punto de terminar el colegio, pero con ciertas minusvalías. Cuando vinieron, a mí me gusta tener entrevistas individuales con cada uno de los miembros del matrimonio. Y al hablar con ella, me contó que había estado 9 años yendo a terapia psicológica, pero que había vuelto últimamente una gran sensación de vacío, una apatía, una tristeza que no podía con su vida. Había vuelto a tomar antidepresivos y las amenazas de su marido de separación eran permanentes. Cuando empezamos a hablar de su noviazgo, entonces cuenta que cuando estaban en mitad de la carrera, con 20, 21 años ella y 22 él, ella se había quedado embarazada. Y ella estaba muy contenta porque era el amor de su vida y pensaban casarse. Pero él lo dijo en casa y sus padres dijeron que de ninguna manera, que no era el momento y que se iban a fastidiar la vida y que no podía ser. Y ella se lo contó a sus padres, que se quedaron pensándolo, pero la abuela dijo que eso no podía ser. Que había leído un artículo en el Dominical del periódico El País, un periódico de mucha tirada en España, y que allí había una columnista que hablaba del aborto y que además hablaba de clínicas a donde se podía ir a abortar. Ella no quería abortar, le parecía horrible, pero la presión de su familia fue tal que fueron a Ámsterdam y ella abortó. Y se pasó otra vez la noche sola, 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 y su marido bebiendo en el hotel. Y esa fue la primera historia de aborto que yo traté. Fijaros, la abuela había abortado también. Por eso para la abuela eso tenía un significado. Y le parecía que iba a salvar la vida de su nieta si conseguía que no tuviera un niño fuera del contexto especial, ¿no?, en el que ella pensaba que las cosas irían bien. Esta mujer se consideraba una pecadora imperdonable. De tal manera que lo que había hecho, que es lo que suelen hacer todas, es abortar su propia vida, dejar de poder vivir. Y además había visto cómo el nacimiento de un hijo con esas dificultades y con esas minusvalías era el castigo justo, lo mínimo que ella se merecía. Y por lo tanto, no merecía más en la vida. Ya tengo lo que merezco y tengo que seguir así. Después de un aborto, insisto, la mujer puede abortar su propia vida, pero además priva al padre también de esa paternidad, a los abuelos del nieto, a sí misma de una vida de sana conyugalidad, y por lo tanto hay que tratar a la mujer y también idealmente a toda la familia. si de toda muerte se sigue un duelo, como del aborto no se puede hablar porque es un secreto, tampoco está legitimado el duelo. No se puede hacer. Ella no se siente autorizada, porque como veremos en el próximo programa, el contexto es que si es legal es bueno, y si es bueno, yo no puedo dolerme de esto. Ha sido algo bueno para mí. Cada una de las mujeres que yo he atendido en la consulta a lo largo de estos años dicen es que yo entré en el laboratorio como madre y salí de otra manera.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HM.